Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Juan Carlos Monedero. Él es politólogo, uno de los fundadores del Partido Podemos en España, académico sobre todo, un personaje que conoce mucho de estos riesgos del avance de la nueva ultraderecha. Juan Carlos, buenos días, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar.
¿Cómo estáis, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en este mundo raro que tenemos?
En este mundo.
A veces es grotesco, pero en el fondo, al lado de esta condición grotesca, hay enormes signos de preocupación, sin duda.
Sí, caramba. Y se nota la manota de Trump, no solamente en lo que quiero que profundicemos, por supuesto, sino hasta en este tema de meterse en un partido de fútbol. Esto los define de cuerpo entero, el querer avanzar en todos los terrenos posibles. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Pues sí, o sea, hay como una corriente de fondo que es profundamente preocupante, que tiene que ver con algo que bien conocemos en Europa, que es el supremacismo, ¿no? Es decir, que detrás del fascismo, en la academia discutimos si se llama fascismo 2.0, extrema derecha, cómo lo llamamos, da igual. Lo que hay detrás de todos estos comportamientos es el viejo supremacismo de gente que se cree superior a otros, bien sea por condición de clase, por dinero, bien sea por condición de raza, bien sea por condición de género, ¿no? Entonces, coincide todo esto, ya digo, con una quiebra de Estados Unidos como el gran imperio. Nos toca un momento histórico terrible que es, bueno, pues un imperio en decadencia que llama a Donald Trump para que le haga el trabajo sucio, ¿no? Entonces, este señor, con su condición histriónica, hace pues cosas, ya digo, que son ridículas, como lo de Balogun, lo de quitarle la tarjeta roja a un jugador norteamericano, ¿no? Que expresa también esa mercantilización de la FIFA, ¿no? Esa absoluta también de desconsideración de las cuestiones deportivas y su transformación en mercancía, ¿no? Una de las claves del mundo actual es que todo es una mercancía, ¿no? Algo, el cuerpo. Ayer, para que te hagas una idea, me comentaba gente que en México, ¿no? Si pagas, te puedes comprar un riñón. Y dices, cuidado, ¿no? Cuidado, porque una sociedad que vende un riñón es una sociedad donde el contrato social está roto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la metáfora de lo que está haciendo Donald Trump. Está rompiendo el contrato social en todos nuestros países. Contratos sociales que se basan en la dignidad de los seres humanos, en que todos somos iguales ante la ley, en que hay un principio de soberanía que es sobre el cual nos organizamos en nuestros países, y eso se ha quebrado. Se ha quebrado y entonces la sustitución de ese acuerdo democrático básico en nuestros países, ¿no? Ya digo, de que hay una serie de reglas que todos cumplimos y que hay una igualdad, al menos formal, se quiebra cuando la voluntad de una persona le quita una tarjeta roja, cuando vemos marchar en Estados Unidos a estos neonazis encapuchados del Frente Patriótico, cuando hay gente que reclama en México su derecho a no pagar impuestos o reclama violencia en las calles desde su condición empresarial, cuando en España reclaman la prioridad nacional utilizando de alguna manera las crisis para atacar a los inmigrantes, para atacar a los ciudadanos españoles que se oponen a este maltrato a los inmigrantes. Es decir, por resumirte en una palabra, en una frase, estamos en un momento de quiebra, ¿no? De los grandes acuerdos con los que hemos vivido y está en tensión la democracia, ¿no? Y Colombia, como bien decías, es un ejemplo claro donde 13 millones han votado a un fascista, abogado de gángsters, abogado de narcotraficantes, un tipo oscuro, un tipo violento, un tipo que había dicho que iba a destripar a la izquierda, y enfrente pues 12.750.000 personas, es decir, dos bloques, unos defendiendo desesperadamente la constitución y la democracia y otro bloque diciendo que no, que eso ya es el pasado y que reina otra vez la ley del más fuerte.
Al momento que nos cuentas, Juan Carlos Monedero, que estamos también ante la evidente presencia, el resurgimiento en América Latina del viejo supremacismo, ¿cómo lo definimos? Porque hay algunos que han planteado, yo creo que de alguna manera muy atendible, que lo que ahora se ve es distinto a el nacionalsocialismo, por ejemplo, de Hitler, o el fascismo de Mussolini, y que tiene un cariz inclusive hasta religioso, lo cual lo vuelve pues ciertamente más preocupante y de mayor peligro, Juan Carlos. ¿Qué tipo de viejo supremacismo, o tal vez nuevo, estamos viviendo en América Latina?
Es que yo creo que hay que desbrozar la maleza, ¿no?, y ver lo que hay de fondo, porque si no nos enredamos, que es una cuestión muy académica o muy teológica, de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, ¿no?, como en los siglos pasados, en esos debates absurdos e inacabables. Te decía lo del supremacismo porque creo que es una manera muy intuitiva de entender lo que hay detrás, ¿no? Detrás hay una cosa, hay una condición necesaria de todo esto, que es la crisis económica. La crisis del año 73 no se terminó de resolver, se mandó al modelo neoliberal para que lo solventara y dijeron: vamos a abrir las fronteras, vamos a desregular la economía, vamos a privatizar los bienes públicos, vamos a que la gente no pague impuestos, vamos a generar un sentido común individualista y egoísta. Bueno, pues el modelo neoliberal es el que vino a sustituir a ese modelo de intervención que aquí en México lo representaba el PRI, ¿no? Y de repente se hace neoliberal y es, bueno, pues es un mundo desregulado que lo que ha generado es enormes desigualdades y paulatinamente esa ruptura del contrato social, y que resulta que además en 2008 con la crisis de Lehman Brothers, con esa desregulación, pues reventó. Y cuando revienta, en vez de solventarlo diciendo nos hemos equivocado, regresemos a una regulación de la economía, lo que hacen es llamar a la extrema derecha. Y fíjate que en todos los países del planeta la extrema derecha sustituye a la derecha. En Brasil era fortísimo una democracia cristiana con Fernando Henrique Cardoso y es sustituida por Bolsonaro. En el Chile, la democracia cristiana había sido muy relevante y es sustituida por Kast, por un pinochetista. En España, Vox se está comiendo poco a poco al Partido Popular. En Argentina, Milei se come al Partido Radical. Es decir, hay una sustitución creciente, o Trump, ¿no?, se va comiendo al Partido Republicano. Y detrás de eso, ya digo, hay un elemento que podríamos resumir como una venganza de las élites. Es decir, que esas élites económicas, que también aquí en México se ve muy claro con la actitud, ¿no?, de una persona como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Dices, a ver, ese señor no está representando, ¿no?, las posiciones tradicionales del PAN o incluso, ¿no?, del PRI en su etapa neoliberal. Es otra cosa, es una, como te decía antes, es una ruptura de las reglas del contrato social en nombre de intereses particulares. Buscando metáforas para intentar explicar esto, tengo la sensación de que nos han arrojado a la intemperie a todos los ciudadanos y nos han dicho: mira, esto es la selva, esto aquí ya no hay sociedad para todos, ¿no? Entonces se van a salvar unos y otros no. Y no es extraño que se multipliquen las series como Los Juegos del Calamar o como Los Juegos del Hambre, que es una sensación de te salva el que puede, ¿no? Y entonces, claro, si tenemos que pelearnos todos contra todos para intentar sobrevivir, bueno, pues lo que hace es no haber reglas. Y no es, fíjate, volviendo a metáforas, no es extraño que Donald Trump celebre su cumpleaños con una lucha libre ahí en la Casa Blanca, ¿no? Porque de alguna manera es la oferta que nos hacen. Pelearos entre vosotros, mataos entre vosotros. Entonces, yo creo que no es tan relevante ver cómo lo llamamos, ¿no? Y ver si se equipara al siglo XX o no. Pues hay cosas que son idénticas. Y cuando ves ayer a estos locos disfrazados, ¿no?, como si fueran el hombre invisible con esa malla blanca en la cara, Bueno, pues ese, pues, pues qué diferencia hay entre disfrazarse así y marchar en Unter den Linden como marchaban los nazis, ¿no? En Berlín en el año 33 o en el año 22, las camisas pardas de Mussolini, ¿no? Entonces yo creo que no debiéramos tampoco distraernos en exceso. Y por eso te resumía en una palabra la diferenciación, es decir, supremacismo, ¿no? Y luego eso lo vas a adornar como quieras, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que estamos en un mundo mucho más fragmentado y mucho más plural que en el siglo XX. Tenemos teléfonos celulares y, por tanto, la fragmentación es una realidad. Pero en el fondo hay gente que se siente superior a otros porque son hombres, porque creen que su religión va a ser superior a las de los demás, creen que su dinero les faculta para obligar a los demás a someterse, creen que su condición de raza les hace despreciar a los que no son como ellos, ¿no? Y cuidado, porque este tipo de, no nos llega la información, pero este tipo de comportamientos ocurre también en la India, por ejemplo, con Modi, uh-huh, y ocurre también en sectores de China. Es decir, que el problema es que cuando se quiebran estos elementos del siglo XX, de lucha por la igualdad, de Naciones Unidas, de un mundo donde había unas reglas de respeto, donde todos los países tenían un elemento de igualdad, cuando eso se quiebra en todos los países, ¿no? Y por eso la enorme preocupación que tenemos algunos de que esta falta de reglas y este supremacismo a donde conduce históricamente esas guerras. ¿Y sabes quién se ha dado cuenta de esto?
Sí.
Con desesperación, pues León XIV. Uh-huh. León XIV, que estuvo recientemente en España, reflexionaba sobre la necesidad, no lo expresó así, ¿no? Y también está en su encíclica, en Magnifico Humanitas. Él reflexionaba sobre la necesidad de recuperar una democracia cristiana. Es decir, es un señor conservador, la Iglesia Católica es por definición conservadora, ¿no? Sí, sus condiciones sobre la mujer, sobre la familia y demás, pero es un hombre que se da cuenta de que la democracia cristiana ha sido sustituida por fórmulas de extrema derecha que nos llevan a la confrontación, que nos llevan a la guerra, con el ejemplo terrible de Gaza, ¿no? Entonces, ese llamado desesperado de León XIV de pongámonos de acuerdo otra vez en el respeto a los elementos básicos de la convivencia humana, no es sino la expresión de que este capitalismo en crisis, que coincide con la crisis de los Estados Unidos, que coincide con un agotamiento del modelo económico tal cual lo hemos conocido, pues nos lleva a, como reconoce el foro de Davos, este foro de económico mundial, estamos en una policrisis, estamos en una crisis, uh-huh, económica, ecológica, migratoria, tecnológica, donde parece que no hay orden, ¿no? Donde parece que somos incapaces, ¿no?, de ordenar nada, y en ese desorden, bueno, pues hay un matón de barrio que es Donald Trump, que está autorizando a matones de barrio en otros lugares para que se comporten como él. Y en el fondo el mensaje que lanza es terrible, porque la gente que vota a Abelardo de la Estrella, la gente que vota a Kass, la gente que vota a Bolsonaro, la gente que vota a Trump, de alguna manera está recibiendo la autorización para ser tan canallas como esos gobernantes a los que vota. Y claro, pues en la convivencia, ¿no?, es como si de repente otra vez vamos a estar en el salón del oeste, ¿no?, donde vamos, uh-huh, a estar cenando en un restaurante y va a llegar el matón y, no sé, le va a gustar nuestra mesa y nos va a poner una pistola en la cabeza a nosotros y a nuestra familia para que nos levantemos porque se quiere sentar él, ¿no? Sí, hay que poner orden. Y repito, no está todo perdido, ¿eh? Es decir, que tenemos un mundo confrontado. Y sabes que hay que creo que es muy relevante, sí, que la audiencia tiene que escuchar. En el caso de Colombia, que te decía, ha habido dos bloques separados, ¿no? Sí, o sea, sí. 13 millones contra 13 millones. Y la diferencia está en que el bloque de Abelardo de la Estrella es un bloque que no tiene consistencia. En ese bloque hay mucho voto comprado, hay voto asustado, hay voto engañado y, por supuesto, hay un voto duro de paramilitares, de gente de extrema derecha, de estos falsos religiosos que se esconden en el evangelismo neopentecostal para adorar, uh-huh, al becerro de oro. Y enfrente, en cambio, los 13 millones que han votado a Iván Cepeda son gente que ha hecho una reflexión sobre la Constitución, sobre la defensa de la soberanía nacional, sobre el proceso de paz. Y eso lo veo en todos nuestros países, Alberto. En
Sí,
todos
sí.
nuestros países veo que es verdad que hay dos grandes bloques, pero el bloque de la derecha, de la extrema derecha, es un bloque que me parece que es poco consistente. ¿Y sabes dónde se verifica esto? En que son capaces de ganar elecciones sin escrúpulos, comprando voto, utilizando bots, utilizando la inteligencia artificial, utilizando los medios de comunicación de una manera torticera. Son capaces de ganar elecciones, de acuerdo, ahí lo estamos viendo, ¿no? Con apoyo de
Sí.
Estados Unidos, pero luego son incapaces de gobernar.
Que ese
Y
es el gran
tenemos a la
tema.
gente en la calle en Bolivia, claro, y tenemos a la gente en la calle en Bolivia, la gente en la calle en Argentina, la gente en la calle, incluso en Estados Unidos, ¿no? Incluso en Estados Unidos. Y por tanto, yo el mensaje que lanzo es verdad que tenemos unos tiempos complicados. No luchamos contra molinos de viento, como bien sabía mi amigo Don Quijote, sino que luchamos contra gigantes que tienen mucho poder, que tienen medios, que tienen bancos, que tienen dinero, que tienen fondos de inversión, que tienen un millonario como Elon Musk, se gasta 44 mil millones en comprarse Twitter. 44 mil millones y lo pone al servicio de la victoria de Trump. Es verdad,
Sí.
peleamos contra gigantes, pero luego no pueden realmente ellos gobernar. Ellos no pueden realmente convencer al grueso de la ciudadanía de lo que dicen que lo que dicen y lo que hacen tenga fundamento, ¿no?
Sí,
Y en
sí.
ese sentido también es una llamada a la esperanza. Es decir, no tiremos la toalla, no nos asustemos, porque lo que no podemos hacer es permitir que esta gente convierta a nuestros países en campos de batalla.
Exactamente, y dentro de esta última parte que nos comentas, Juan Carlos Monedero, politólogo académico, uno de los fundadores del partido Podemos en España, está México, que de una u otra manera se ha mantenido con una propuesta de un gobierno humanista, de un corte más de izquierda, pues muy a la mexicana, más cercano a los más necesitados y que ha tenido éxito en el combate a la pobreza y también relativamente en el combate a la desigualdad. ¿Cuál es el papel de México dentro de este nuevo escenario donde las reglas ya están en proceso de extinción y es necesario, pues, encontrar alguna alternativa, Juan Carlos?
Yo que viajo mucho por América Latina y por Europa, México se está convirtiendo en un referente, ¿no? Ayer es cómo peleó México en el partido, ¿no? Contra Inglaterra y cómo tanta gente deseaba simbólicamente, ¿no? La victoria de México, que se lo merecían. Y también simbólicamente México como un país, ¿no? Que está haciendo cosas hermosas, que está contándole al mundo, pues, que lo primero los pobres, que le está plantando cara, pues en la medida que puede, ¿no? A Estados Unidos, que está intentando, y no se va a solventar en 6 años, yo creo que ni en 12, ¿no? Los problemas históricos de un país que le entregó, ¿no? A la violencia, que le entregó al narco, que metió incluso al narco en el gobierno, como vimos en el gobierno de Felipe Calderón. México se ha convertido en un referente, ¿no? Ahora que hay tantas protodictaduras en América Latina, pues esa generosa y proverbial política de asilo de México vuelve a activarse. México creo que ha hecho una serie de cosas. Yo acabo de sacar, perdón por el autobombo, un libro
Adelante.
con fondo de cultura económica, que lo he llamado irónicamente Menos realidades y más promesas. Un libro intentando reflexionar cuáles son los errores de la izquierda y cuáles son las soluciones y por qué no se están creciendo los fascismos en todos nuestros países. Fíjate que en los países referencia de la extrema derecha en el siglo XX vuelven a ser la primera fuerza los seguidores de aquellas fuerzas. Alternativa Deutschland, Alternativa por Alemania, es la primera fuerza política en Alemania y es un partido que se considera deudor de la Alemania nazi. En Italia gobierna Giorgia Meloni, una
Claro.
señora que se forjó en el partido de Giorgio Almirante, que colaboró en gabinetes de Mussolini. En España la primera fuerza es PP y Vox, que tienen una mirada nostálgica y amable con el franquismo. En la Francia colaboracionista de Vichy, la primera fuerza política es la de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, en ese mundo problemático, México actúa como un faro, ¿no? Y en ese libro yo me he preguntado qué ha hecho México que no hemos hecho en los demás países. Y me he dado cuenta de 6 cosas, y una las has presentado tú y que creo que es muy relevante. Una es, evidentemente, el liderazgo de México, donde ha habido firmeza ideológica, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me preocupa porque todos sabemos en nuestros países quiénes son el secretario de organización, quiénes son los spin doctors, quiénes son los estrategas electorales, pero no sabemos quiénes son los ideólogos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, decía alguien que si no hay claridad en la ideología, nunca habrá claridad en la organización. Creo que tanto AMLO como Claudia Sheinbaum, pero también los partidos que acompañan, ¿no? Creo que hay una claridad ideológica que eso no ha habido en otros países. En segundo lugar, la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, que eso yo lo he vivido mucho incluso en España. A veces la izquierda dice unas cosas y hace otras, ¿no? Y eso desanima mucho a la ciudadanía. En tercer lugar, creo que muy importante. Otro día, si quieres, lo hablamos despacio, que es la construcción de una forma política diferente, lo que yo llamo el partido en movimiento. Los partidos políticos no pueden ser como los del siglo XX, cuando no había ni teléfonos celulares. Los partidos tienen que reinventarse. Bueno, pues México está reinventando de alguna manera esa idea de partido movimiento. Luego la comunicación. Es decir, la comunicación no puede ser, como a veces piensan las nuevas generaciones, solamente por TikTok o por las redes o a través de los medios tradicionales, de las radios y las televisiones y los periódicos. ¿Qué hace falta? Pero también hay que tener una comunicación directa. O sea, cuando López Obrador se recorre 4 veces el país, la gente lo ve, lo toca. Esa comunicación es esencial. El penúltimo
Sí.
asunto es que es verdad que cuando se ganan las elecciones se gana el gobierno, pero no el poder. El
Claro.
poder está en otro lado, ¿no? El poder está en los bancos, en los medios de comunicación, en la diplomacia, hasta en los clubes de fútbol, ¿no? O sea, el poder está en muchos sitios, pero cuando tienes el gobierno tienes que contarle al pueblo que sirve para algo. Y ustedes ahí, por ejemplo, han hecho una reforma constitucional para el Poder Judicial, que creo que es un hito histórico del cual tiene que aprender todo el mundo. Y lo último que te decía, que era lo que tú habías planteado. El modelo neoliberal, que a veces le preguntaron una vez a un Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, diga usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? O sea, a
Claro.
veces usamos palabras y no sabemos qué significan. Neoliberalismo, aparte de esto que decía de la apertura de fronteras, de la venta de empresas públicas, de la desregulación de todo, el neoliberalismo es también un sentido común, un sentido común que ha primado el egoísmo, que ha primado el yo, lo quiero todo, 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 lo quiero ahora, ahora, ese desentendimiento de los demás, el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, todo eso llevamos 50 años, eso que me
Sí.
preguntabas antes de cómo hemos llegado a esta situación, pues poco a poco, es decir, como en la academia hemos ido primando ideas que son mentira, como que los bienes públicos no funcionan, en los premios Nobel de Economía. Que ni siquiera existen los premios Nobel, ¿sabes? Que Alfred Nobel nunca instauró los premios Nobel de Economía, sino que son los premios del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel,
Sí,
y
sí.
es un invento del Banco de Suecia para compensar a los políticos de izquierda noruegos, ¿no? Entonces, ese supuesto premio Nobel pues ha ido justificando estupideces. Abre las fronteras y venderás más, baja los impuestos y recaudarás más, paga menos salarios y aumentará el empleo. Todo son mentiras, pero sustentadas por supuestos premios Nobel que iban creando un mundo, ya digo, muy, muy real. Y un mundo donde desde la academia se estaba justificando pues, que eso es una lucha de todos contra todos, que el pez
Sí.
grande tiene derecho a comerse al pez chico, todas esas cosas. Por ejemplo, un libro muy conocido de Richard Dawkins, El gen egoísta, se convirtió en una justificación biológica de que somos egoístas, que es una estupidez, que el propio Dawkins en la segunda edición del libro dijo, oiga, que yo no digo eso, ¿eh? Que es mentira que yo esté diciendo que porque las células se repliquen una a sí mismas implica que el ser humano es egoísta, que ahí interviene la cultura, que ahí intervienen más cosas, ¿no?
Sí,
Pero ya
claro.
digo, es sentido común. López Obrador dijo, tenemos que inventar nosotros sentido común porque si no, esta intuición de que debemos ser competitivos entre nosotros hasta la muerte termina metiéndose en el cerebro de la gente, en el cerebro de la gente más joven. Que de repente entiende la vida como si fuera, pues eso, la celebración del cumpleaños de Donald Trump, donde tienes que matar al otro porque es la única manera de sobrevivir. Y él puso en marcha el humanismo mexicano, que
Sí.
es intentar rastrear en la historia de México los elementos que les han hecho a ustedes, pues cuidarse entre ustedes, que no les parezca una estupidez eso de que hay que atender a los pobres, esa idea de la austeridad, que alguien no debe tener mucho. cuando hay tanta gente que no tiene nada. O sea, una serie de cuestiones de sentido común que yo creo que hacen que estemos en el mundo de una manera más decente. Sí. Es decir, en vez de ser supremacistas, en vez de ser depredadores, en vez de acabar todos contra todos, en vez de pensar que somos los hombres superiores a las mujeres, los blancos a los indígenas, a los negros, los que tienen plata, los que no la tienen, pensar que la vida tiene sentido en tanto en cuanto inyectamos a nuestro corto espacio que vamos a estar aquí. Uh-huh. Un sentido, una trascendencia, ¿no? Que no tiene por qué ser religiosa, pero sí que pensemos que estamos aquí para algo, ¿no? Más que una mera supervivencia, ¿no? Y,
sí.
Y creo que México genera, ¿no? Esa invitación a arriesgarnos, que tiene un precio, ¿eh? Tampoco nos engañemos. Cuando te decía que hay un bloque de ellos y un bloque de nosotros, el bloque de ellos intenta acabar con nosotros. Es decir, que intervienen para robarnos elecciones, intentan encarcelarnos. ¿Cuánta gente de izquierda no está encarcelada, está perseguida? Intentan estigmatizarnos, nos acusan de cualquier tipo de barbaridad, nos quieren echar de nuestros trabajos. Es decir, uno se pregunta, Alberto, dices, sí. Oye, ¿pero por qué os preocupamos tanto, no? Es decir, tenéis a Estados Unidos, tenéis el dinero, tenéis los medios de comunicación, tenéis las redes sociales, tenéis las jerarquías religiosas, tenéis a los clubes de fútbol, tenéis al Infantino en la FIFA.
Sí, claro.
Cuando de repente hay alguien que no piensa como ellos, tienen que masacrarnos, ¿no? Tienen que hacer todo lo posible para intentar eliminarnos, ¿no? Y ¿sabes qué hay en el fondo? Yo creo que en el fondo intentan acabar con el discurso crítico, intentan acabar con los líderes críticos porque saben que tienen rabo de paja, porque saben que en el fondo, esto que nos plantean va tan en contra de la humanidad que en el sentido común se les vuelve en contra. Y también por eso odian tanto al feminismo y odian tanto a las mujeres, porque el sentido común, ¿no? De una madre, el sentido común de una hermana, el sentido común de una hija, hay una manera de ver el mundo que es tan contrario a esto, es tan intuitivamente contrario a este vamos a acabar con todos, que necesitan silenciarlo, ¿no? Y también ese es el elemento de optimismo que también quiero dejar, ¿no? A tu audiencia, decir que este comportamiento tan extremo no es sino una señal de su debilidad.
Exactamente, y por eso es importante escucharte, Juan Carlos Monedero, por esta mirada más global que nos permite salirnos del entorno a veces muy aldeano en el cual nos quieren llevar justamente los medios comerciales en México y también la ultraderecha, la nueva derecha o vieja derecha internacional. Como tú bien mencionas, ojalá que podamos seguir en la conversación porque hay muchos temas que necesitan de un análisis profundo como el que nos aportas, Juan Carlos. Muchas gracias.
Seguro, ¿no? A vosotros y por dedicar un espacio a pensar cosas que no son sencillas y que parece que uno dice, no, déjame con el fútbol solo. No, porque hasta en el fútbol hay política, como los buenos seguidores han visto, ¿no? Y si no hacemos política, pues nos la hace y es mejor que la hagamos nosotros. Así que un fuerte abrazo y gracias por tu invitación.
Al contrario, Juan Carlos, ojalá que sigamos en contacto en la radio pública. Que tengas un buen día.
Hasta pronto.
Hasta pronto.